Ser podcast.
Extra, extra.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta.
Extra, extra.
En los últimos estertores del franquismo, cuando el régimen olía a Formol y Barón Dandy, un puñado de militares decidió hacerse demócrata y fundaron la Unión Militar Democrática, la UMD, una especie de logia secreta de oficiales. Nació a la sombra de la Revolución de los Claveles y eran cuatro gatos, unos 30 oficiales valientes, eso sí, con las ideas muy claras. Básicamente querían que los cuarteles dejaran de ser santuarios del pasado y se convirtieran en instituciones normales de un país moderno. Querían que el ejército dejara de ser el guardaespaldas de Franco y empezara a defender, pues, la libertad y a servir al pueblo. En el fondo, los húmedos, como los llamaban, no soñaban con banderas rojas ni golpes de Estado, no. Soñaban con que un soldado pudiera obedecer a un gobierno elegido por el pueblo. Oye, y nada más y nada menos. Lo que viene siendo modernizarse, vaya. O sea, ciencia ficción política de 1975. Se reunían en pisos clandestinos, con las cortinas cerradas y hablando bajito, porque si te pillaban hablando de democracia, podías acabar en comisaría por colaboración con la subversión. Pero si te pillaban hablando de democracia llevando uniforme, te jugabas la vida.
Peor todavía.
Peor todavía. El servicio de inteligencia militar se olió la tostada enseguida y se movió como si tuviera una célula terrorista en el corazón del ejército. Consiguieron una lista con los nombres, les pincharon los teléfonos, hicieron informes secretos y en la madrugada del 29 de julio de 1975 les organizaron una redada. A eso de las 3 de la mañana empezaron las detenciones coordinadas en las casas particulares de los húmedos. Fueron cayendo uno tras otro en pijama delante de la familia con cara de «yo solo quería votar». Así cayeron varios capitanes que creían que obedecer al pueblo no era traición, sino sentido común. El sumario se llamó Causa 25075, que suena a contraseña del wifi del Ministerio del Miedo, pero fue un expediente muy real. Los acusaron de conspiración para la rebelión militar y los enchironaron a la espera de consejo de guerra. El régimen respiró aliviado pensando que con aquellas detenciones habían cortado la infección antes de que se extendiera. Pero lo que consiguió fue justo lo contrario. Un efecto Streisand en versión franquista. Intentaron acabar con la UMD y acabaron demostrando que incluso dentro del ejército había grietas. Vamos, que quisieron arreglar un cuadro y acabaron haciendo un Ecce Homo de Borja. Extra, extra.
Ojo que esto parece inventado, ¿eh? Entre los húmedos había un piloto del Ejército del Aire, el capitán José Ignacio Domínguez. Cuando se enteró de la redada, pues ¿qué hizo? Salió por patas. Se subió a su avión y desertó rumbo a Francia. Sin despedirse, sin permiso de vuelo, sin visado y, por supuesto, sin mirar atrás. Directito, aterrizó en París, pidió asilo político y culminó el primer vuelo low cost a la democracia. Fue una fuga de película con el avión robado.
Madre mía.
Pero ojo, que lo más loco es que Domínguez era el niño del Alcázar.
El niño del Alcázar.
Atentos, un chavalín al que rescataron entre las ruinas del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil. Oh. Un chiquillo al que el franquismo había convertido en símbolo de pureza, de heroísmo y de que la patria nunca se rinde. Un muchachito que apareció en los noticiarios, en los libros escolares y en la propaganda de posguerra. Era el niño milagro del régimen. Y ahora, 40 años después, el niño del Alcázar se rebeló contra el régimen, el icono convertido en fugitivo demócrata. Karma histórico en estado puro. Si eso no es una metáfora del fin del franquismo, que baje Carrero Blanco y lo vea.
Pues sí.
La historia a veces tiene un sentido del humor que ni gila.
Extra, extra.
Yeah. Ya en el 76, en plena transición, llegó el Consejo de Guerra. Los húmedos acabaron expulsados del ejército, sin sueldo, sin carrera, sin medallas y sin futuro. Tuvieron que reinventarse y se metieron a profesores, a ingenieros, a periodistas. Tras las primeras elecciones democráticas, en junio del 77, la UMD se autodisolvió. Luego vino la amnistía. Se perdonó a todo el mundo, a los torturadores, a los terroristas, pero a los capitanes demócratas ni de coña.
A estos no, ¿no?
A estos no. O sea, que el nuevo régimen perdonaba los crímenes, pero no las ideas. Pasaron los años, los gobiernos, los homenajes de pega. En el 86, la ley de rehabilitación les permitió reintegrarse en el ejército. Y por fin, en 2010, a la sombra del espíritu de la ley de memoria histórica, les concedieron la cruz al mérito militar. Hombre, mérito tuvieron, ¿eh? El de sobrevivir al olvido todo este tiempo, que ya es mérito. Algunos ya habían muerto. Otros estaban tan malamente que ni se enteraron, pero al menos llegó el reconocimiento.
Pues nada, si algún día escuchas a alguien decir que la democracia española fue un regalo, recuérdale a todos los que, como los húmedos, se jugaron el cuello por defender nuestra democracia.
La historia en ruta.
En la historia en ruta por el año 75 venimos al Sáhara español, la herida del desierto, un espejismo con bandera, un pedazo de infinito de arena donde el sol mandaba más que Franco, que mira tú que mandaba. Aquí las casas blancas del Ayun relucían como si quisieran engañar al calor, pero el polvo entraba igual por decreto natural. A ratos parecía una colonia detenida en el tiempo que no se había enterado de que el siglo XX ya iba por otros derroteros. España llevaba un siglo aquí explotando minas de fosfatos, pescando a placer y prometiendo un futuro de independencia que no llegaba. Mientras Madrid fingía que esto era una provincia más, los soldados de reemplazo contaban las horas en los cuarteles. Los beduinos preguntaban por el carnet de identidad y los saharauis esperaban que España cumpliera su promesa de independencia. Luego estaba el Frente Polisario. Había nacido en el 73 y era básicamente un grupo de saharauis jóvenes y sin recursos que se hartaron de ser una nota al pie del BOE y se montaron un movimiento de liberación. El problema es que el reloj político se les puso en contra y cuando empezaron su guerra, Franco estaba en las últimas y el rey Hassan de Marruecos, que reclamaba estas tierras, pues olió sangre. El Frente Polisario había empezado a luchar por su independencia justo cuando España estaba pasando página y el desierto, paciente y sarcástico, ya sabía que los españoles acabarían saliendo por la puerta de atrás.
Extra, extra.
En los primeros días de noviembre del 75, Hassan II reunió a más de 350.000 voluntarios, casi nada, hombres, mujeres y niños, y los lanzó hacia el Sáhara español con la bandera marroquí en una mano y el Corán en la otra. Lo llamó Marcha Verde, porque lo ecológico siempre queda bien en los titulares.
Pues sí.
Vamos, había empezado una invasión sin precedentes y sin tanques, pero con banderas y cámaras de televisión. Era una jugada maestra. No había manera de frenar aquella marea humana. Si disparaban, España perdía. Si no lo hacían, pues también. Era propaganda pura, un golpe de efecto que mezclaba patriotismo, fe y geopolítica. Vaya cóctel. Los españoles del Ayun, con la adrenalina en vena, el dedo en el gatillo y las botas llenas de arena, veían acercarse a miles de marroquíes cantando, agitando banderas y rezando el bismilá. Y pensando que nadie quería ser el último en morir por una colonia que el propio gobierno ya consideraba insostenible. Así que la Marcha Verde nos enseñó que no hacía falta un tanque para conquistar un país. Basta con 350.000 civiles desarmados y un buen community manager.
Eso siempre.
Extra, extra.
En noviembre, Franco tuvo la enésima recaída y puso a Juan Carlos de jefe de Estado en funciones. Lo primero que hizo el desdichado hombre sin pensión fue coger un avión que pilotó él mismo y volar en secreto hasta el Sáhara para calmar los ánimos de las tropas. Aterrizó en el Aaiún el día 2, a las 11:30, entre uniformes polvorientos y miradas incrédulas. Se vio con más de 500 oficiales que lo recibieron con honores. En su discurso habló de lealtad, de honor, de prestigio y de España. Cuatro palabras que en aquel desierto ya sonaban a epitafio. Prometió que España cumpliría sus compromisos con el pueblo saharaui y se despidió diciendo que quería ser el primer soldado de España. Visto y no visto, Juan Carlos despegó antes de hacerse la foto. Fue un viaje simbólico y relámpago en el que se metió al ejército en el bolsillo. Pero por lo que se ve, aquel viaje no fue ni tan sencillo ni tan romántico. Juan Carlos estaba jugando su propia partida. Aprovechó el viaje para preparar la mudanza antes de sentarse en el trono. Mientras prometía que España no abandonaría a nadie, uno de sus compillogis estaba en Washington tomando café con Kissinger pidiéndole que parara la marcha verde. «Henry, frena a Kazán, que si esto se lía nos estropea la coronación». Según la transición oculta de Luis Miguel Sánchez Tostado, que cita unos documentos filtrados por Wikileaks, mientras Juan Carlos juraba fidelidad al pueblo saharaui, le pasaba a la CIA los movimientos de las tropas españolas, y la CIA se los pasaba a Hassan. O sea que Juan Carlos, el reconciliador, aprendió rápido. En política internacional, a veces el trono se gana entregando un mapa y vendiendo a sus gentes.
Por supuesto, la Marcha Verde se detuvo y el 14 de noviembre se celebraron en Madrid los acuerdos tripartitos. España firmó la rendición y entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania. A cambio, España conservaba su parte en los negocios del fosfato y del pescado. El Sáhara español desapareció del mapa. Juan Carlos consiguió su trono, los americanos otro aliado en Europa y los saharauis, pues eso. A pesar de la promesa de su rey, se habían quedado fuera de la foto. Washington aplaudió, Hassan II sonrió satisfecho y la ONU, pues, miró para otro lado. En los despachos se habla de la transición ordenada en el Sáhara. En la práctica, España abandonó el Sáhara a su suerte. Así cerramos nuestro último capítulo colonial, por la puerta de atrás. Sin himnos, sin disparos, sin gloria y con algunos bolsillos llenos de comisiones. Esto vendría a confirmar que en tres siglos de historia, el glorioso ejército español solo ganó una guerra, la que libró cuando apuntó hacia su propia casa, la que venció contra el pueblo al que había jurado defender.
La historia en ruta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La historia en ruta.